Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para estudiar su libro. Por favor, llénanos con su Espíritu Santo, Señor, para que tú puedas iluminarlo sobre esas palabras en su libro y para que podamos entender la enseñanza de esta mañana. Y, Señor, pone a mí al lado, Señor, para que pueda usarme como su instrumento para enseñar esta cosa. Señor, te damos gracias por todo, especialmente la salvación en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Y bueno, vamos a estudiar la semana de padecimiento. Tenemos aquí, yo tengo que mandar esto a ti, hermana, pero yo tengo aquí la enseñanza clásica, que es común hoy en día en los seminarios, en la Biblia de referencia de Thompson y cosas así. Y bueno, y lo que tenemos aquí es básicamente la enseñanza de los católicos, eso es lo que está mirando en esa foto. Y vamos a usar esta tabla como una guía, corrigiendo algunos errores que tiene, según las escrituras. Vamos a usar primariamente Mateo para nuestro estudio, comenzando con Mateo 21. Entonces vámonos por ahí, Mateo 21. Nota que hombres como Thompson eran salvos, okay, pero por su escuela y otras cosas, esta mentira se metió en la enseñanza clásica. Okay. Lo que pasó es que la enseñanza católica se metió y enseña que Jesús murió en el viernes. Y lo que vamos a ver es que eso es imposible según las escrituras. ¿Okay? Porque la Biblia dice que él murió, él estaba sepultado 3 días y 3 noches. Entonces, si haces un poco de matemática, comienza el viernes, sábado, domingo, esos 2 días, ¿no? Eso es imposible. Pero sabemos que todos creen que fue el viernes, ¿cierto? Entonces los únicos días que pueden funcionar según la Biblia son el miércoles o el jueves. Por esa razón, Jesús estaba muerto 3 días y 3 noches. Y dependiendo cómo cuentas, tiene que ser uno de esos días. Pero primero, para que entienda lo que pasó con esos hermanos como Thompson, okay. Lo que tenemos aquí en esta tabla es una armonía de los evangelios y tiene que ver específicamente con la semana de padecimiento del Señor, la última semana, pues. Estas armonías son tratos de poner los eventos en la vida del Señor Jesús en un orden cronológico. Okay. Hermanos, ustedes saben que hay cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y tres de los cuatro se llaman evangelios sinópticos. La palabra sinóptico tiene su significancia en la palabra, con óptico significando ojos, lo que ves. Okay. Y sin significa combinar, juntar, síntesis. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas son similares con su vista de Jesús, enfocando en los eventos, milagros, etcétera, que Jesús hizo. Okay. Por eso, esos tres evangelios son fáciles para juntar y utilizar para armonías. Los tres se enfocan en Jesús como el Hijo del Hombre y vean a Él por una vista terrenal. Por eso enfocan su ministerio. Okay. Tienen diferencias pequeñas porque son vistas diferentes del Señor, de hombres diferentes. Por ejemplo, si viste un accidente de una esquina y otras dos personas vieron ese accidente de esquinas diferentes y una policía les pregunta sobre lo que pasó, ustedes no van a decir exactamente lo mismo porque estaban en esquinas diferentes. ¿Okay? Pero también van a decir cosas similares. Esto es importante porque las contradicciones entre los evangelios sinópticos, según ateos y gente así, realmente son confirmaciones de las cuentas, de Mateo, Marcos y Lucas, porque muestran que son verdaderas según la ley. Si Mateo, Marcos y Lucas dijeron exactamente lo mismo, según la ley, eso es colusión. Eso muestra que es algo falso. Esto pasa hoy en día cuando un detective está por ahí investigando algo y trae personas para preguntar sobre su testimonio. Y si las personas están diciendo exactamente lo mismo, eso muestra al detective que hay un problema. Parece que están hablando juntos para que dicen exactamente lo mismo. Eso es colusión. Es conjuntando los testimonios que los testimonios de Jesús con esos tres podemos tener una foto completa del Señor Jesucristo. Y eso se llama una armonía de lo que pasó en la vida de Él. Pero el Evangelio de Juan es diferente. En ese Evangelio tenemos solamente siete milagros. Si estamos mirando su tabla, puedes ver que en el principio hay casi nada en el Evangelio de Juan. Todo eso es vacío. Pero cuando continuamos pero cuando continuamos estudiando esta semana, hay cosas en el Evangelio de Juan que no están en los otros evangelios, como el diálogo en la pieza arriba. Eso es un ejemplo de algo que es solamente en Juan. Juan es diferente porque muestra a Jesús como el Hijo de Dios. Y es escrito en una manera que es más enfocado en lo que él dijo sobre él mismo. Para que nosotros podamos creer en él como nuestro Dios y Salvador. Y dice eso en Juan 20, 31. Vamos a ir Juan 20, Juan 20, 31. Dice,
20:31.
sí, capítulo 20, versículo 31, dice, estas empero están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso Juan es diferente. Bueno, hermanos como Thompson tratan de ver lo que dijo los autores de los evangelios, o lo que dijeron, perdón, los autores de los evangelios sobre los eventos en la vida de Jesús para conectarlos cronológicamente. Pero tristemente, por el poder de la Iglesia Católica Romana entre los siglos, los católicos formaron la historia del cristianismo. Y claro, fue hecho incorrecto. Y ellos han confundido a muchas personas, salvos y perdidos igualmente. El poder de la Iglesia Católica fue mostrado más en el milenio del diablo, que era 500 después de Cristo hasta 1500 después de Cristo. En ese milenio, la Iglesia Católica estaba coronando reyes, emperadores, etcétera, que querían la bendición de Dios, pero realmente fue de Satanás, el Dios de este mundo. Los emperadores escucharon a la Iglesia Católica, pero el trabajo más grande para el catolicismo era de asegurar que la gente común no tiene la palabra de Dios en sus manos para leer. Había boletines que se llaman comunicados, hechos de papas, diciendo cosas como: nadie tiene derecho de leer la Biblia. Si tienes una Biblia, va a ser confiscado y puede ser un castigo de muerte para esa persona. Entonces escribieron cosas así. Catolicismo quería que la gente no recibe la ciencia de Dios y su verdad. Como los obreros del diablo que son, su meta era cegar las mentes de las personas para que no conocen a Cristo como su Salvador. Entonces era así para casi 1000 años. También ellos trataron de controlar gobiernos, etcétera, para que no había un sistema de educación. ¿Pero por qué? Pues si la gente aprende cómo leer, puede ser que encuentren una Biblia y se da cuenta de la verdad sobre el Evangelio de Cristo para ser salvo, y eso es contra la doctrina de los católicos. Entonces, por eso los únicos que pudieran leer, escribir o hacer cualquier cosa académica en ese tiempo eran los sacerdotes católicos o curas, obispos, cardinales, las jesuitas y la familia real. Okay. La familia real recibió maestros de la Iglesia Católica para que ellos pudieran enseñarles sus interpretaciones falsas sobre la Biblia. Y por eso la familia real se quedó ahí en oscuridad también. Entonces, en casi 1500 después de Cristo, lo que pasó era algo que se llama la Reformación y también se llama la Renacimiento. Y en esta época había personas que se separaron de la Iglesia Católica. ¿Okay? Ellos trataron de traducir la Biblia a los lenguajes comunes, como español, inglés, etc. Para que esa persona que trabaja en las granjas puede leer la Biblia y dar cuenta que sí, es por fe que somos salvos y no por obras como bautismo de agua, etc. ¿Okay? Y estas personas ya salvos tratan de servir al Señor con la predicación del Evangelio a otros que necesitan a Jesús. Enseñaron cómo leer la Biblia y también cómo escribir en escuelas pequeñas para que la gente común puede saber más de su Señor y leer la verdad de la Biblia a solas. Entonces, las jesuitas que trabajan para los católicos, ¿cierto? Dijeron, tenemos que entrar esas escuelas. Tenemos que entrar encubiertamente para enseñar nuestras doctrinas falsas. Entonces metieron los seminarios, universidades, etc. Si no sabes, la primera universidad fue hecha de católicos. Y por eso hermanos como Thompson fueron enseñados en estos días la mentira de las jesuitas como si fuera verdad. Acuérdate, hermanos, que todo el mundo está debajo de oscuridad. Entonces lo que aprendiste en el mundo es una mentira. El mundo no enseña la verdad. Se ama oscuridad y odia la luz, como dijo Jesús en Juan 3. Entonces, mirando nuestra tabla, nota que el primer domingo es la entrada triunfal. El lunes es el castigo del higuero, pero tiene una combinación con martes y miércoles, si lo miro. Usualmente, miércoles es enseñado como es un día de silencio, en que Jesús hizo nada. Pero hermano Thompson los combina sin decir la razón. Y él no lo dice porque la razón es porque él quiere estar de acuerdo con su enseñanza que Jesús murió el viernes. Okay. Si continúas en esa armonía que tiene, vas a ver que tiene algo para jueves y por fin viernes. Cuando según los católicos Jesús fue crucificado. Para que entiendan, hermanos, la situación de hermano Thompson es común con muchos cristianos. Él conoció al Señor cuando era joven y quería servir al Señor. Okay. Ya sabía que no pudiera aprender las cosas de Dios en un instituto católico, entonces fue al seminario que tiene protestantes y gente que dice que son creyentes de la Biblia. ¿Okay? Y cuando él llegó, el diablo ya se metió en todo con sus malicias espirituales en lugares altos. ¿Okay? El diablo y sus obreros son atraídos a posiciones de poder e influencia. No importan los bancos de la iglesia, les gustan los púlpitos, hermanos. ¿Okay? El hombre en su oficina trabajando duro no atrae al diablo. El que está en la oficina del presidente atrae al diablo. El diablo le gusta los lugares altos porque él sabe que cuando los niños y bebés en la fe a que quieren entrar un lugar alto para servir a Dios, tienen que hacerlo por mí. Por eso él mete ahí. ¿Okay? Entonces, hermanos como Thompson creen cosas como Jesús hizo nada el miércoles. Pero hermanos, ¿cuándo viste en su Biblia que Jesús hacía nada en sus días de ministerio? Él era un predicador. Él predicó en las calles siempre. Él nunca butaba ni un momento. Jesús no es vano. ¿Me entiende? ¿Okay? Entonces, ¿cómo así que él hizo nada el miércoles? La Biblia dice eso. Pues claro que no, hermanos. Entonces, cambiando miércoles así es solamente para que Thompson pudiera estar de acuerdo con la enseñanza clásica, que es de los católicos. Pero Jesús no murió el viernes, hermanos. Yo creo que él murió el jueves. Entonces, en su tabla, lo que es jueves es realmente miércoles, y lo que es viernes es realmente jueves. Y estas teorías de día de silencio o combinando martes y miércoles son bobadas que pueden botar en la basura. Okay. Entonces voy a enseñarte esto. Y sí, es más importante que creas en la muerte de Jesús y su resurrección para que Él pueda salvarte de tus pecados. Pero es bueno también ver lo que pasó en esta semana. La semana de padecimiento es tan importante que Dios lo relata cuatro veces y en los cuatro evangelios. Y esta semana ocupa casi un tercero de los capítulos que hay en los evangelios. Okay. Jesús era el mejor maestro, el mejor obrero de milagros, etc. Pero Jehová enfoca en esta semana porque es la semana más importante en la historia de humanidad. La obra de salvación es el enfoque de Dios, hermanos. Okay. Esta semana muestra la historia de Dios y es lo que el Mesías fue manifestado para hacer. Esta semana es su gloria. Okay. Para darte una idea de esto, hay 89 capítulos en los evangelios y 29 son dedicados a solamente la semana. Entonces, un tercero ahí. Creo que también es por esto que Dios obra muy fuerte en esta semana. Muchos conocen al Señor por cristianos diciendo la verdad sobre la Pascua, que es la resurrección. Entonces, aprendiendo de esta semana puede ser útil si hay preguntas sobre Cristo o lo que pasó con Él, que puedes recibir en semanas como la semana que ya pasó, el domingo de las palmas, buen viernes, todo eso. Hay gente que quieren preguntar sobre Jesús. Entonces, bueno, saben. Entonces, era enseñado primero que Jesús murió el viernes porque los católicos se enseñaron. Okay. Después de yo conociendo al Señor, era enseñado a mí que Jesús murió el miércoles. Pero según mis estudios y lecturas de la Biblia, creo que Jesús murió el jueves. Okay. ¿No es interesante que la verdad siempre está en la mitad de dos pesos falsos? Muy raro, pero eso es lo que yo creo, entonces voy a enseñar lo que yo creo. No puedo enseñar nada más, ¿cierto? Bueno, vamos a Mateo 21 otra vez, Mateo 21. Mateo 21 es cuando la semana de padecimiento comienza. Okay. Y comienza en un domingo que conocemos como el Domingo de las Palmas o de Ramos, no sé cómo ustedes lo dicen, pero es algo así, acá de las Palmas. Y vamos a comenzar leyendo en versículo 1 que dice: Y cómo se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfaje, al monte de las Olivas. Entonces Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traérmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: El Señor los ha menester, y luego los dejará. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: Decid a la hija de Sión: He aquí, tu rey te viene manso y sentado sobre una asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Entonces Jesús sabe que esta semana es su última semana. Él sabe que en esa semana Él va a ser glorificado. Y por esa glorificación su Padre Celestial va a ser glorificado. Entonces Él está cumpliendo profecías para que las personas que escucharon o leyeron esas profecías en la Biblia pueden abrir sus ojos a la verdad que Él es su Mesías. Okay. Acuérdate que Jesús está en Jerusalén durante esta semana. Entonces, Él sabe que está obrando con judíos que fueron enseñados desde su niñez en las sinagogas en la Biblia. Si Jesús estaba intentando con nosotros, gentiles, me imagino que Él va a decir cosas como, esto es como la película en el televisor que viste. Okay. Usando cosas que son familiares a nosotros. Los judíos son tan familiares con las escrituras como nosotros, con la tele. Entonces Jesús usaba las escrituras para mostrar lo que Él está haciendo. Okay. Él quiere iluminar a los judíos sobre la verdad que Él es el Mesías. Lo que los judíos leyeron eran las previstas de la película. Entonces, si vas a un cine, tiene prevista, ¿cierto? Pero aquí estás viendo la película entera en vivo. ¿Okay? Vamos a Zacarías 9, para que podamos ver una prevista de lo que leímos. Zacarías 9. Zacarías 9, versículo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión. Jubila, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti. Y los judíos desearon un rey después de tantos años sin uno. Ellos no tenían un rey, ellos no teniendo un rey, era el cumplimiento de un juicio profetizado para la nación, si la nación no obedeció los mandamientos de Jehová. Ya tenían el rey David, el rey Salomón. Tenían un trono, palacios, etc. Pero perdieron todo por su desobediencia. Dios dijo en Deuteronomio 28 que si no obedezcan van a recibir juicio por sí, porque sí, soy un padre. Pero como padre, si no obedeces, voy a castigarte con juicio. Okay. Entonces, esto pasó en historia según el Antiguo Testamento, cambiando a Israel de siendo la cabeza de las naciones, de ser en un estado de servicio a los imperios de los gentiles. Por eso, puedes ver en la Biblia que sirvieron a Babilonia, Persia, Grecia, y ya en Mateo 21 a los romanos. Okay. Entonces, los judíos están pensando, ¿cuándo vamos a recibir nuestro rey? Para que podamos ser la cabeza de las naciones otra vez. Pues, nota cómo su rey viene. Versículo 9 otra vez. Justo y salvador. Pobre y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cómo así? Reyes no vienen así. Okay, usualmente reyes vienen en caballos blancos con grupos de personas celebrando su llegada enfrente con música, etc. Pero en humildad encima de un pollino, hijo de asna. También reyes usualmente tienen grandes grupos de personas siguiéndole. Entonces, Jehová está diciendo aquí en Zacarías 9 que Él hace todo diferente del mundo. Okay. Pero también Jehová quiere que sabes de esa diferencia. Entonces, por eso te daría las escrituras para que estás preparado para su llegada. Okay. No, cuando Jehová llega, no va a parecer como cuando Nabucodonosor o Alejandro el Grande o Julio César entraron a Jerusalén. Pero también Jehová no quiere que lo pierdas también. Entonces está escrito aquí para que estés informado. Okay. Las profecías fueron dadas de Dios para marcar eventos en la vida del Mesías. Un hermano que se llama McGee daría un ejemplo de esto. Imagina que estás en un aeropuerto, como José María Córdova en Medellín, ¿okay? Eso es un aeropuerto grande con mucha gente entrando y saliendo. Imagina que te hablo sobre una persona específica que es muy importante, que va a llegar de Terminal 1 y preguntas a mí, ¿cómo voy a saber que es la persona de que hablas? Entonces te doy información diciendo que cuando esa persona baja de su avión va a ser durante un día soleada o soleado y caliente, pero va a usar un abrigo grueso y rojo y usar una sombrilla rosada. Ok, me imagino si ves algo así no vas a perderlo cuando esa persona llega. Ok, Jehová está haciendo lo mismo con los judíos, dando esta información única sobre Jesucristo para que los judíos no pierdan la vista de su rey. Nota, Zacarías 9 dice que el rey de los judíos viene pobre, no rico como los reyes del mundo. También él no viene con poder, sino justo y salvador. El rey viene con el regalo de la salvación y justicia, hermanos. Okay. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la gente? Vamos otra vez a Mateo 21. Mateo 21, versículo 8 dice, y muy mucha gente tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante y las que iban detrás aclamaban, diciendo: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Y eso es bueno, hermanos. ¿Okay? Había multitudes alrededor de Jesucristo. Pero también sabemos que las personas que agregan a una multitud a veces ni siquiera saben por qué están ahí. ¿Ok? Solamente quieren ser parte de lo que está pasando, entonces se agregan ahí. ¿Ok? Me imagino que tienen ejemplos entre su historia. Por ejemplo, las procesiones que pasó en la última semana con ídolos de María, de Jesús y todo eso, etcétera. Si tú fuiste por allá para dar el evangelio, ¿tú crees que la gente, toda la gente ahí saben qué hizo María, qué hizo Jesús y todo eso? Pues no. Okay. Entonces, personas siguieron la multitud diciendo, Hosanna en las alturas, sin saber a quién. Otra vez, durante la semana, Dios va a mostrar que la humanidad es superficial con lo que hacen. Personas son superficiales, siguiendo la multitud por emoción y sentimientos sin pensando por qué. Okay. Me imagino que comenzó con una persona diciendo, Hosanna, hijo de David. Y esa persona entendió por qué. Okay. Pero después otro lo siguió, y otro, hasta que la multitud lo dijo sin saber por qué. Okay. Y sí, es un buen dicho decir a Jesucristo, Hosanna, hijo de David, porque es verdad. Pero para la mayoría ahí es solamente servicio de los labios. ¿Okay? Están diciendo eso sin creerlo en su corazón. Y vamos a ver eso durante la semana, porque cuando continuamos, esa misma multitud que estaba ahí va a decir a Jesús, crucifícalo, crucifícalo, ¿cierto? ¿Qué cambio? 4 días y está diciendo crucifícalo, pero ahora está diciendo Hosanna, hijo de David. Okay. Bueno, continuando, Mateo 21, 10. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó, diciendo: ¿Quién es este? Vea que personas en la multitud ni siquiera saben quién es. Ok. 11. Y las multitudes decían: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ok. Entonces la persona dicen, ah, bueno. Y dicen, Hosanna, sin conocer quién realmente es Jesús. Qué cosa cierta. Eso pasa hoy en día con esas procesiones católicas. Pero sí, son amigos, Bueno, eso pasó en este domingo y el lunes. Vamos a ver a dónde esta multitud está con Jesucristo cuando llegamos al jueves. A 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Okay. Entonces, Mateo 21, 12 es lo que pasa el lunes. Pero para que podamos ver eso, tenemos que ir a Marcos para mostrarlo. Entonces, deja su dedo aquí y vamos a Marcos 11. Marcos 11. Marcos 11, versículo 12 dice: Y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre. 15, que es después de 12, ¿cierto? Vienen pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Okay. Entonces Marcos 11:15 es lo mismo que Mateo 21:12. Okay. Bueno, para continuar, lo que está pasando en Mateo 21:12 es que Jehová dijo que va a mandar al Mesías a Israel. Este Mesías va a ser un profeta, un sacerdote y un rey. Él va a cumplir los tres papeles, ¿cierto? David es un tipo o imagen de Cristo porque era rey, era profeta, si no crees eso, lee Salmos, ¿okay? Y una vez Dios le dejó de usar el pan entre el lugar santo mostrando sacerdocio. Y lo que tenemos aquí es el gran David, que estaba predicando 3 años, ¿okay? Estaba adentro y afuera del templo entre esos años enseñando como profeta. Pero en esa semana está mostrando su papel de rey. Jesús esperó para la última semana para hacer esto. Había veces en los evangelios que personas dijeron a Jesús: Eres el Cristo. Pero Jesús dijo: No lo dices a cualquier hombre, pero regresa a su familia, los sacerdotes, y hace lo que debes hacer según la ley. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Okay? Su mamá quería que él muestre su poder en Juan 2, pero Jesús dijo a ella que no era el momento. Entonces, también había momentos que la multitud quería hacerle rey, como en Juan 6, después de dando comida a todos, pero no era el momento en Juan 6. Aquí en Mateo 21 es el momento. Cada judío tiene que decidir a cuál persona tiene su lealtad. ¿Es el gobernador de Roma o el rey de reyes Jesucristo? Nota que Jesús está presentándose como rey públicamente. Okay, no en secreto, públicamente. Entonces Jesús lo comienza el domingo y entra al templo para limpiarlo el lunes, porque reyes hacen que con la ley, ellos ejecutan la ley, ¿cierto? Eso es el papel de un rey. Ellos hacen las cosas para que la gente obedece la ley. Si no lo obedece, dan castigo. Bueno, regresando a Mateo 21. Leímos 12 y después 13. Y entrando Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban el templo y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas, perdón. Y les dice: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones la habéis hecho. Nota que Jesús dice en versículo 13: Mi casa, ¿cierto? Pero mira el versículo 12, que dice: El templo de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Pues Jesús está poniendo el problema enfrente de todos. Si viste a Jesús, viste al Padre. Él es Dios. Era Dios desde el principio y siempre va a ser Dios. Entonces, si tienes un Cristo que no es Dios, Tienes un Cristo falso, falso, como mis amigos que están en los testigos de Jehová, los mormones, Islam, etc. Okay. Jesús aquí está dentro del templo de Dios y él dice que es mi casa. Casa de oración será llamada. Según Cristo, esta cosa de vendiendo y comprando en su templo es como poniendo la raíz de maldad en su casa. Y él lo saca de allí. Él no le gusta eso, entonces lo saca, ¿cierto? Porque la casa de Dios es una casa de comunidad, es de oración y alabanza, no es un mercado. Si quieres un ejemplo de eso, puedes ir adentro del centro de Medellín, no me acuerdo dónde. Tiene una iglesia católica ahí, afuera hay gente mercando. ¿Cierto? Todo eso es contra la Biblia. Bueno, Mateo 21, 14. Entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo y los sanó. Okay. Y también hoy en día, los que son espiritualmente ciegos y espiritualmente cojos, que quieren caminar en una manera justa y recta en esta vida con Dios, pueden ir a Jesús y Él puede sanarlos espiritualmente con justicia. Jesús es el único que puede inspirarte, iluminarte, sanarte y darte poder en esas maneras espirituales para que puedas ver el reino de Dios y entrar el reino de Dios y su camino en esta vida. 15. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosanna al hijo de David, se enojaron. Y cuando el catolicismo veía a una persona con el coraje de traducir la Biblia en un idioma común, se enojaron. ¿Okay? Cuando el catolicismo ve a un cristiano predicando en la calle el evangelio de verdad, se enojan. ¿Okay? Catolicismo es lo mismo que los príncipes de los sacerdotes y los escribas del día de Jesús. La iglesia católica pelearía con Jesús hoy en día si él llegó a sus iglesias tanto como los sacerdotes están haciendo aquí en Mateo 21, 16. Y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice: Sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Uy, cierto. Y lo que Jesús está observando. Y lo que él ha dicho a sus discípulos antes es que los niños entiendan a quién deben hacer alabanza. Niños, antes de recibir la suciedad del mundo que contamina su conciencia y alma, tienen ojos para ver la verdad mucho más fácil que adultos. Okay. Y cuando conoces al Señor personalmente, lo que Dios quiere es que regreses a un estado de niñez, para que puedas recibir como un niño las enseñanzas de Él. Esto es una de las cosas más difíciles para muchos cristianos porque tienen un cerebro. Okay. Para darte un ejemplo, conoció el Señor cuando tenía casi 25 años. Y no soy un idiota. Okay. Tengo un bachillerato de MIT en ingeniería nuclear. Entonces, conocí al Señor. Y comenzaba leyendo la Biblia. Llegué a Génesis 5 muy pronto en mi lectura. Y dije en mi voz personal, después de viendo dos edades que están ahí en Génesis 5, que esto no puede ser. Okay. Porque dice, y Adán vivía 930 años y murió. Eso. Y entiéndanme, hermanos, no es que no creía lo que Dios dijo, ¿okay? Yo sabía que recibió mentiras casi toda mi vida y que la Biblia dice la verdad porque es de Dios. Pero personas viviendo más que 900 años, ¿okay? Yo nunca vi eso en mi experiencia. Y ya sé ciencia básica como entropía, ¿okay? Entonces mi mente comenzaba pensando en maneras de corregir el texto, ¿ves? Pero bueno, seguí aprendiendo y leyendo la Biblia y ya sé que esos años de edad son verdaderos y que mi mente necesitaba más del agua de la palabra de Dios para lavar esos pensamientos sucios de mi mente. Y eso era. Okay. Fue por recibiendo lo que dice Génesis 5 como un niño que lo creí como es, porque Dios lo escribió así. Entonces él es correcto y no soy. Okay. Otra vez, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Okay. De la boca de los eruditos recibes confusión, hermanos. No hay ninguna manera que puedes leer este libro y piensa que Jesús murió el viernes. No es posible. Okay. Pero esos hermanos lo hacen porque fue enseñados de su seminario que Jesús murió el viernes. Una enseñanza metida por las jesuitas. El temor del hombre pondrá lazo. Y por eso estos hermanos en la fe creen bobadas como esto. 17. Y dejándonos, se salió fuera de la ciudad a Betania y puso allí. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Okay. Esta cosa de la mañana, ya leímos en Marcos 11 que dijo en el día siguiente. Okay. Entonces, para que entiendas, por la mañana aquí se refiere a tiempo temprano en un día. Entonces, mañana como madrugada, no mañana como el día siguiente. Listo. Continuando, 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más nazca de ti fruto para siempre. Y luego la higuera se secó. Entonces, viendo esto, los discípulos, maravillados, decían: ¿cómo se secó luego la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, mas si a este monte dijeres: quítate y échate en la mar, será hecho. Y todo lo que pidieres con oración creyendo, lo recibiréis. Y bueno, hay algunas cosas aquí, hermanos. Primariamente, una enseñanza sobre oración. Okay. Si enfocamos solamente en este contexto, va a parecer que puedes orar para cualquier cosa y lo vas a recibir. ¿Cierto? Me imagino que conoces muchos sectos que hacen eso. Okay. Pero hay otros versículos cuando Jesús habla, perdón, en que Jesús habla sobre oración, como en Juan, que dicen que tienes que orar según la voluntad y palabra de Dios. Y si oras para esas cosas, creyendo, lo recibirás. Okay. Eso es el clave para oración, hermanos. Orando según la voluntad de Dios, con fe, es una manera eficaz. Okay. O en una manera eficaz. Entonces, repetición está bien si es hecho de corazón y no en vano. Okay. Creyendo que Dios va a cumplir su voluntad y su palabra en su vida, eso es la manera que Jesús quiere. Bueno, no soy alguien que tiene mucha fe, pero soy alguien con una vida perfecta. Y había una experiencia fuerte que pasó recientemente en mi familia. Perdimos nuestro bebé. Era muy duro cuando éramos seguros, que murió. Pero la primera cosa que hizo era orar a Dios para gracia en este tiempo doloroso, para que Él ayude a mi familia y a mí. ¿Okay? Dios dice en su Biblia que en momentos de sufrimiento oras a Él y te da gracia en su tiempo de necesidad. Entonces, lo hizo. Y Dios daría gracia a nosotros. ¿Okay? Jesús es bueno, hermanos. Bueno, la segunda cosa en este contexto es la higuera. ¿Qué es esta cosa de la higuera? Vamos a dejar su dedo en Mateo 21, vamos a Jeremías 24. Jeremías 24. Versículo 1. Mostróme Jehová, y he aquí dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová, después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los príncipes de Judá, y a los oficiales y cerrajeros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia. La una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que no se podían comer de malos. Y díjome Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo, así dijo Jehová, Dios de Israel, como a estos buenos higos, así conoceré el transportamiento de Judá, al cual eché de este lugar a tierra de caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y volverlos he a esta tierra, y edificarlos he, y no los destruiré. Plantarlos he, y no los arrancaré. Y dadle ese corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y serme han por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y lo que está mostrando Jehová aquí es que los higos representan judíos. ¿Okay? Y hay dos tipos de higos, entonces hay dos tipos de judíos. Los que tienen un corazón para la verdad, y por eso pueden tener fruto, y los que no tienen un corazón de verdad, y por eso ni siquiera quieres conocerles, porque son malucos. ¿Okay? Imagino que no vas a comer un higo maluco. La higuera en Mateo 21 representa a los judíos. Pero Jesús como rey ya entró a Jerusalén. ¿Okay? Y ya vimos la respuesta de los líderes rechazando a Jesucristo. Entonces la higuera aquí en este contexto representa específicamente los líderes de los judíos. Jesús dice que son castigados. Y por eso va a sacar la nación de ellos y darlo a otros que no merecen, que no lo merecen porque van a dar fruto. Como sé eso? A Mateo 21, versículo 42. Dice Jesús, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los que edificaban? Esta fue hecha por cabeza de la esquina. Pues el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, vosotros siendo los líderes religiosos, y será dado a gente que haga el fruto de él. Okay. Entonces, ¿por qué? Bueno, Jesús ya castigó la higuera. Entonces, la nación de Israel no va a ser la nación que da fruto. Jesús lo pasó a cristianos del Nuevo Testamento. Y por eso Jesús está usando a nosotros. Okay. Ni siquiera en el milenio, hermanos, que Dios va a utilizar a Israel. Porque en ese tiempo los judíos van a saber que personas tienen que ir a Jesús para dar fruto en su camino con él. No a ellos y su sacerdocio, porque ellos van a apuntar a todos al Rey de Reyes en lugar de siendo parte de su nación. Solamente Jesús puede dar vida. Okay. Entonces, esto es lo que vemos aquí el domingo y el lunes. Y podemos, bueno, continuamos con el martes terrible en la próxima. Entonces, vamos a orar y después preguntas. Señor, te damos gracias por dándonos una Biblia para que podamos entender y recibir las cosas de ti, su historia, y especialmente la información sobre esa semana. Porque, Señor, sabemos que si tú no estabas dispuesto para ir a la cruz de Calvario, No podíamos ser salvos, no podíamos tener vida eterna, no podíamos tener una relación contigo. Entonces te damos gracias por eso. En nombre del Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén.